Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El mal uso de plaguicidas potencia el riesgo de contaminación y de enfermedades. Enfermería, ingeniero agrónomo y contaduría son las licenciaturas con mayor número de admitidos en el CUCO Stasur. Brindan curso de inducción virtual para estudiantes de primer ingreso del ciclo escolar 2021B. Psicólogo en Autlán recomienda comer sano, realizar ejercicio, dormir lo suficiente como principales acciones para mantener la inteligencia emocional durante la pandemia. Académico de El CUCSUR advierte sobre las afectaciones a la salud por el uso de los plásticos. Aún con tercera ola, la variante Delta es prevenible con vacuna y medidas sanitarias. Pagan bares y cafés con el fondo COVID. Colectivos y ONGs celebran la despenalización del aborto en Veracruz. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Estamos ya en la mitad de la semana, esta semana que transcurre el número 29. Esta mañana de miércoles, nubladita, miércoles 29 de julio, en el que han transcurrido ya 202 días por transcurrir 163 de este año. Ya estamos un poco menos, ya nos queda de este 2021, ya más de la mitad recorridos. Bien, pues le saludamos afectuosamente esta mañana y le invitamos para que se quede con nosotros aquí en nuestra frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Y a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, le damos la más cordial bienvenida. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre también de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de nuestra compañera Gladiola Madera como periodista y reportera de Señal Informativa, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, de Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora. Les recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Y puede establecer comunicación con nosotros vía telefónica al 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un WhatsApp al 317-121-2325. Le escuchamos con sus mensajes de voz o también leemos sus textos. Le invitamos para que establezca comunicación. Vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana.
Señal local.
El mal uso de plaguicidas potencia el riesgo de contaminación y de enfermedades. Entrevistado sobre la problemática de los plaguicidas en el Valle de Autlán, Salvador Mena Munguía, director de Ciencias Agronómicas del CUCBA, señaló que si bien todos los productores tienen cierto nivel de toxicidad, pues el no seguir las recomendaciones de uso agrava la situación. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
El glifosato, del que ya existe un decreto en México para dejar de utilizarlo en 2024, es un producto potencialmente cancerígeno y, al igual que el resto de agroquímicos, aumenta el riesgo de contaminación ambiental y daños a la salud humana si no se siguen las recomendaciones de uso con el equipo de protección y las cantidades indicadas. Así lo señaló Salvador Mena Munguía, director de la División de Ciencias Agronómicas del CUCBA.
El problema es este, vamos a decir que hay un producto agroquímico porque lo siguen utilizando, que está autorizado por la COFEPRIS, tiene el permiso para ser utilizado, pero tiene una etiqueta del producto que habla de la forma de utilización, las dosis adecuadas y demás, y pues esta casi nadie la lee la etiqueta. Por ejemplo, un aplicador de agroquímicos no tiene la debida protección para evitar el contacto con esos agroquímicos, y regularmente van acumulando ese tipo de partículas, y hay casos muy graves en el medio rural de gente que ha tenido cáncer o ha tenido otros problemas precisamente porque no se ha protegido, ¿no?
Cuestionado sobre la problemática de plaguicidas en el mentidero, el investigador indicó que este no es un problema reciente, pues el Valle de Autlán es un polo agrícola en Jalisco. Y aunque reconoció que las técnicas agroecológicas son una alternativa para dejar el uso de plaguicidas como el glifosato, dijo que no son funcionales para grandes extensiones de cultivo.
La parte productiva no se puede detener, ¿no? Realmente el glifosato ha sido un auxiliar muy bueno para el control de malezas, pero otra vez es lo mismo. Si se utilizara en las dosis adecuadas y bajo la vigilancia y supervisión de un ingeniero agrónomo que conoce del tema, no tendríamos mayor efecto. Realmente la presencia del glifosato no permanece mucho tiempo en el suelo, más de 2 meses ya no hay rastro, ¿no? ya no hay problema, pero el mal manejo es el que ocasiona este tipo de cosas. Ahora, cuando se hace un decreto como el que acaba de mencionar, pues tiene que haber alternativas tecnológicas para controlar ese gran problema que son las malezas del cultivo. Uh-huh. Pues la alternativa única es la alternativa ecológica, que consiste en agroecológica, en combatirlo a base de azadón y de trabajo manual, mecánico. Entonces es una locura pensar que grandes cultivos comerciales van a resolver el problema con ese tipo de medios.
Mena Munguía reiteró que hace falta mayor vigilancia por parte de las autoridades correspondientes para la correcta aplicación de este tipo de productos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues en seguimiento al tema que hemos tenido para usted durante esta semana, con información y con entrevistas realizadas directamente en la comunidad del mentidero, con las madres de familia, con el seguimiento con los investigadores, en este caso con los expertos, como escuchamos esta nota de nuestra compañera, y dando este seguimiento con motivo de que se han cumplido 2 años, desafortunadamente, en el que se ha dado a conocer y trascendió en los medios la situación que impera pues en el mentidero, en esta comunidad, pero no solo en esta localidad, en otras localidades también, en donde se ha destacado ya, o se ha dado a conocer pues esta intoxicación o esta forma en la que se realiza la agricultura. Y como se hablaba hace un momento ya en el tema anterior, en la nota anterior de nuestro compañero Antonio, se necesita y urge este proyecto de reconfiguración agroecológica, como lo nombró el investigador Luis Manuel Martínez de este centro universitario. Tenemos más información. Enfermería, ingeniero agrónomo y contaduría son las licenciaturas aquí en el centro universitario con mayor demanda, con mayor número de admitidos en este centro universitario de la Costa Sur. La jefa de la unidad de control escolar informó que además son 10 licenciaturas en las que resultaron cupos disponibles, mismas para las que las y los alumnos, bueno, tuvieron hasta el martes para solicitar su admisión. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Durante este martes fueron emitidos los resultados de admisión para el calendario 2021B de la Universidad de Guadalajara. Al respecto, la jefa de ingreso de control escolar del Centro Universitario de la Costa Sur, María del Carmen Casillas Velázquez, habló sobre los resultados referentes al CUC Sur. Compartió que fueron positivos gracias a la pronta respuesta del alumnado al momento de subir la documentación requerida a la plataforma digital que les fue indicada. De acuerdo con Casillas Velázquez, entre las licenciaturas con mayor número de admitidos se encuentran enfermería, ingeniero agrónomo y contaduría, y por el contrario fueron 10 las licenciaturas en las que, debido a la baja cantidad de alumnos que aplicaron a ellas, resultaron cupos disponibles.
Tuvimos muchas, hubo innovación en los procesos de admisión este ciclo. Entonces, bueno, pues desafortunadamente sí hubo algunos jóvenes que no pusieron su código, pues obvio, y los que no pusieron su código debieron de haber entregado documentos, tampoco lo hicieron. Hubo jóvenes que no cumplieron con foto, firma y huella. Para nosotros nos quedaron cupos en ingeniería en teleinformática, en biología marina, en recursos naturales y agropecuarios, en turismo, en nutrición, ingeniería en obras y servicios, ingeniería de procesos y comercio internacional, en mecatrónica, en técnico superior universitario en electrónica, en la carrera de abogado y en la de administración financiera y sistemas. En diferentes cantidades, obvio, en algunos 2, en algunos 17, en otros 11.
La coordinadora agregó que las y los alumnos deberán hacer entrega en físico de los documentos que anteriormente subieron a la plataforma digital. Informó que la fecha límite para hacerlo es hasta el día 3 de septiembre.
Se los vamos a requerir en original. La fecha límite va a ser el 3 de septiembre. Muchos de ellos, para que lo vayan previendo también con sus preparatorias, porque hubo jóvenes, en esta ocasión también por pandemia, el Consejo General autorizó que temporalmente se pudieran subir constancias de estudio. Con el compromiso de que a tiempo de entrega de documentos originales, pues ya valga, nos entreguen su certificado oficial. Entonces la fecha límite es el 3 de septiembre para todos aquellos jóvenes que subieron documentos a plataforma, que ya lo tengan en consideración, porque bueno, pues es parte del requisito de admisión.
Referente a las y los alumnos que aplicaron a las licenciaturas en las que resultaron cupos disponibles, la jefa de unidad informó que será durante el día de hoy, a partir de las 15 horas, que pueda ser consultado el dictamen de admisión. Recordó que para ellas y ellos no se realizará un curso de inducción, sino que será hasta el regreso a clases durante el próximo 10 de agosto que las profesoras y profesores brinden al alumnado la información necesaria. Ante dudas o para mayor información, el número de atención telefónica es el 317-38-250-25. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Estamos de regreso y le tenemos más información. Esta mañana brindan curso de inducción virtual para estudiantes de primer ingreso del ciclo escolar 2021B. Durante la mañana de este martes 20 de julio se realizó en modalidad virtual el curso de inducción para 645 estudiantes admitidos en el primer dictamen para estudiar a partir del ciclo escolar 2021B, uno de los programas educativos de pregrado de oferta del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Respecto a los admitidos de nivel posgrado, fueron 34 que se distribuyen entre un doctorado y 5 maestrías, dando una suma de 679 estudiantes en ambos niveles. La doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del CU Costa Sur, brindó un mensaje de bienvenida a los nuevos estudiantes. Además, los felicitó por haber logrado ingresar a la Universidad de Guadalajara. También refirió que debido a la situación de la emergencia sanitaria, se tomó la decisión de llevar a cabo el curso de inducción en modalidad virtual, aprovechando la tecnología para no poner en riesgo la salud de ningún miembro de la comunidad universitaria. Les dijo que a pesar de la pandemia y de lo difícil que ha resultado la educación, es un privilegio que haya podido ingresar, que hayan podido ingresar a la universidad, a esta institución de educación superior, como es la Universidad de Guadalajara, por lo que les invitó para que sigan siendo responsables con su preparación. Asimismo, les hizo un exhorto para que cuando sea posible se vacunen, que acudan al llamado y que cumplan con la responsabilidad cívica, porque comentó la rectora que es muy importante y es la única manera de ponerle freno a esta pandemia. En el curso de inducción, los estudiantes recibieron información sobre lo relacionado a los distintos trámites que deberán tener esto en la Coordinación de Control Escolar durante su estancia en la universidad, así como las diferentes becas, los apoyos para intercambio académico en las que pueden acceder, además de los servicios que brinda la Oficina de Enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios. En la segunda parte del curso conocieron a los profesores que les impartirán cátedra en el primer semestre. Aunado a ello, los coordinadores de carrera les apoyaron para hacer el registro de sus materias. Este miércoles 21 de julio se publicará el segundo dictamen para aquellos aspirantes que solicitaron ingreso a algún programa educativo por cupo disponible, que en lo que respecta al CU Costa Sur se ofertaron 109 espacios. El ciclo escolar 2021B iniciará el próximo 10 de agosto. Aún se está a la espera de un comunicado oficial que dará el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, sobre la modalidad en que iniciará el semestre del próximo, que inicia el 10 de agosto. Con información de la unidad de difusión de Lorena Medina, le estoy informando sobre estas actividades que se han realizado en el centro universitario, propiamente académicas, en este curso de inducción. Vamos con más información esta mañana. El psicólogo de Autlán recomienda comer sano, realizar ejercicio, dormir lo suficiente. Esto como principales acciones, ¿sabe para qué? Bueno, aparte de mantener una salud equilibrada, para mantener la inteligencia emocional, sobre todo durante esta pandemia. Debido a la pandemia, pues se han incrementado los casos de ansiedad, de estrés en la población. Por eso es que experto en salud mental recomienda realizar estas acciones para mantener la inteligencia emocional ante situaciones complicadas como la que estamos viviendo actualmente y atravesando por este tema de la pandemia. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores de estas recomendaciones que da el experto.
La inteligencia emocional es la capacidad de los individuos para identificar sus propias emociones y las de las personas que los rodean. Desarrollar esta capacidad representa un aspecto importante tanto en la manera de socializar como en la estrategia de adaptación en el medio que una persona se desempeña. Para abordar más a fondo este tema, el psicólogo Jaime Gómez Castañeda habló sobre lo difícil que es actualmente controlar las emociones debido a las circunstancias por las que el mundo atraviesa. Por ello, dijo que es sumamente necesario realizar un entrenamiento mental.
Es difícil regular, controlar o manejar las emociones. Es complicado, necesitamos entrenamiento. Aunque la palabra se escuche un poquito de tipo del deporte o fitness, pero también así se le llama en el contexto psicológico. Es difícil ahora en tiempos de pandemia, nos vemos rebasados con nuestros estados emocionales. Las emociones nos hacen que nos desbordemos y que tomemos decisiones incorrectas. Deberíamos de recibir asesoría, tutoría profesional para saber manejar nuestros estados emocionales, porque no es sencillo. Hay gente que dice, yo me conozco, cosa que también resulta un poquito complicado aceptar esa definición. Yo sé manejar mis emociones, pero lo dudo. Es difícil. Hay ya técnicas, hay estrategias que nos ayudan a saber estar más ecuánimes y que las emociones no nos tomen por sorpresa y tomemos decisiones incorrectas.
Para lograr lo anterior con éxito, el experto compartió algunas estrategias que pueden evitar que las emociones se disparen y sea aún más complicado controlarlas. Acciones como comer sano, hacer ejercicio, meditar y dormir por lo menos 8 horas pueden ayudar.
Bueno, hay muchas estrategias que en la actualidad se están recomendando. Voy a mencionar algunas muy rápido. Alimentarse bien. Alguien podrá decir que tiene que ver la alimentación con las emociones. Si el origen del sentir está en nuestro cuerpo, pensemos en una persona que anda con exceso de calorías, pensemos en una persona que no quiere comer, que trae algún trastorno de conducta alimentaria, bulimia, anorexia, su estado emocional va a ser distinto. Entonces, una de las recomendaciones que se hacen en la actualidad es alimentarse lo más sano posible para que nuestro cuerpo tenga una homeostasis o también un equilibrio organísmico adecuado. Esa es una. Otra estrategia pudiera ser hacer ejercicio. Inmediatamente cuando nos activamos, hacemos una caminata por senderismo, vamos a algún cerro, subimos el cerrito aquí en Autlán, o hacemos alguna actividad física intensa que nos implique quemar calorías, nuestra emotividad cambia, se modifica. Otra estrategia que podemos implementar para aprender a regular nuestros estados emocionales son la meditación o técnicas de atención plena. Está comprobado neurocientíficamente que la meditación nos ayuda a regular nuestras emociones de manera saludable, específicas. Y una última que quiero decir, hay bastantes, es dormir bien. Dormir bien le cae fascinante a nuestro cerebro.
El no ser capaz de controlar las emociones podría derivar en la toma repentina de decisiones, lo que podría poner a las personas en situaciones complicadas. Por ello, es importante seguir los consejos del experto o, en su caso, acudir a buscar ayuda psicológica. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es es importante y sobre todo necesario mantener una salud mental durante estos tiempos en los que debemos enfrentarnos pues a todas estas emociones de estrés, la ansiedad, bueno, todo lo que se genera precisamente por la situación de la pandemia o porque no nos permite estar completamente al 100% en nuestras actividades. Pero lo más importante es cuidar la salud y entre ellas seguir las recomendaciones que escuchamos del experto. Nos identificamos prácticamente a la media, pero regresamos. Académico del CUPSUR advierte sobre las afectaciones a la salud por el uso de los plásticos. Los plásticos desechables usados en productos alimenticios no deberían utilizarse o reutilizarse ni ser sometidos a altas temperaturas, pues después de los 18 grados pueden desprender sustancias dañinas para la salud. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
Advierten que el plástico, que tiene como base polímeros, al ser calentado, libera gran variedad de sustancias tóxicas para la salud del ser humano. Carlos Palomera García, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur, dijo que en el caso del tereftalato de polietileno, más conocido por sus siglas en inglés como PET, es un tipo de plástico que por su flexibilidad y transparencia es muy usado en envases de bebidas. Dijo que, aunque no es considerado como peligroso, su estructura se altera cuando alcanza los 18 grados de temperatura.
A pesar de que es considerado como de los seguros, de los 7, el PET, el polietileno tereftalato, conocedores de esto sugieren que las botellas no deben reutilizarse porque la estructura del plástico se altera a partir de los 18 grados centígrados. Entonces yo... muchos dejamos nuestras botellas de plástico, sí, nuestras botellas de agua en el carro y los carros son unos hornos y nuestro medio en nuestra región con las temperaturas... se sugiere que ya no se tome, ya no se beba esa agua porque las sustancias con las que está hecho el plástico, como por ejemplo el antimonio, se liberan con el calor, entonces se quedan en el agua y nosotros la bebemos con él.
Es común encontrar diversos productos frescos en el supermercado envueltos en un material transparente para prolongar su vida de anaquel. Sin embargo, algunas marcas de esos materiales o películas Clean Film presentan altos niveles de compuestos tóxicos.
El policloruro de vinilo, ese sí sugieren que tengamos mucho cuidado. Son los empaques transparentes para los alimentos, las películas de plástico, tienen los botes de aceite para cocina, pueden desprender. El tan antes desconocido y ahorita muy conocido bisfenol A, y también liberan los ftalatos.
Palomera exhortó a reducir al máximo el uso de plásticos y evitar beber líquidos calientes en botellas de plástico convencionales. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos acompaña en el espacio de entrevista la maestra Katia Nilo Fernández. Ella es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestra Katia, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien aquí. Agradeciendo muchísimo su espacio para poder platicar un poquito de la Feria del Libro y... ya prácticamente abriendo las puertas de la feria, las puertas virtuales y las puertas presenciales.
Sí, claro, claro. Pues el tema que nos ocupa es platicar, maestra, acerca de esta Feria Nacional del Libro en León, de León. Platíquenos, por favor, las fechas y pues cómo se realizará dicha feria.
Mira, la feria se inaugurará el próximo 22, o sea, este jueves, y estará en funcionamiento hasta el día 31 de julio. Esta feria es una feria que, como sabes, llevamos normalmente a cabo en un formato presencial. El año pasado, debido a la pandemia, migramos a un formato digital y esta vez queremos aprovechar ambos territorios y estamos realizando una feria híbrida en la cual tendremos actividades de manera presencial, pero también tendremos actividades que serán transmitidas. De hecho, la mayor parte del programa se va a transmitir en línea, pero tenemos también la posibilidad de recibir público de manera presencial en los recintos donde se llevarán a cabo todas las actividades. Uh-huh. Este año hemos considerado muy importante poder recuperar la parte de la venta de libros. Por otro lado, tenemos también una de las prioridades para nosotros como Instituto Cultural, el tener talleres de formación de promotores de lectura. Entonces, tenemos los talleres de formación de lectores y talleres de promotores para promotores de lectura. Tenemos algunos encuentros académicos que estaremos llevando a cabo y las presentaciones editoriales con autores y autoras que nos estarán acompañando. Todo esto bajo el esquema y bajo los ejes de programación, que son equidad, diversidad e inclusión. Uh-huh. ¿Cómo ves?
¿Ya cuánto tiempo es que se realiza esta Feria del Libro?
Fíjate que es la edición número 32 de la Feria del Libro. Uh-huh. Hemos, pues sí, iniciamos desde el 94 la feria. Y bueno, pues ya vamos avanzando y avanzando para ir, bueno, pues adaptándonos a los nuevos tiempos, ¿no? Pero es una feria que no ha dejado de suceder durante los últimos más recientes 32 años.
Claro. Bien, las actividades, bueno, algunas ya menciona usted que serán presenciales, otras también serán virtuales. ¿Cómo participar en ambas?
Pues para poder participar en las presentaciones de presenciales, es necesario simplemente asistir. Tenemos recintos de distintas capacidades, entre 30 y 50, porque lo que tenemos son un espacio muy grande, que es la Plaza de Gallos. También otra cosa que me pasó a mencionarles es, uh-huh, que tenemos tres sedes, no estamos trabajando, uh-huh, solo en un lugar, son cuatro sedes, una que es un teatro donde llevaremos a cabo obras de teatro, conciertos, todo lo que tiene que ver con artes performativos, y al mismo tiempo para las presentaciones editoriales tenemos un solo foro, que es la Plaza de Gallos, y en este foro tenemos dos espacios. Son espacios que normalmente tenemos posibilidades de recibir cerca de 250 personas, donde esta vez pues estaremos recibiendo un número mucho más limitado. Entonces, uh-huh, en el momento en el que tengamos lleno el recinto, de acuerdo a el 30 o 40%, dependiendo de cómo vayamos con el semáforo epidemiológico, uh-huh, en ese momento nosotros ya podremos determinar y 30 o 50, y dejamos fuera a la gente que ya no podrá estar, uh-huh, en el lugar, ¿no?
Uh-huh. Y para la virtualidad, ¿cuáles serán los sitios donde podemos consultar más acerca?
Para las presentaciones virtuales hay que buscar la página, la plataforma que hemos generado. Generamos una plataforma especial para esto, y es fenal.mx, ¿no? Uh-huh. Entonces, FENAL.MX, y ahí van a poder encontrar toda la información, los horarios, quiénes participan, y ahí mismo está la transmisión. Entonces, también tenemos una aplicación que está disponible para iOS y para Android, y en esa aplicación también bajan la aplicación, ahí pueden seleccionar, hacer su agenda y poder cumplir con sus, uh-huh, proyectos o lo que buscan.
Maestra Katia, ¿quiénes serán los invitados especiales en esta ocasión a la feria? Es decir, escritores, ponentes. Háblenos un poco acerca del programa que contempla esta feria, por favor. Eventos, claro, artísticos.
Sí. Uh-huh. Mira, te platico. Inicialmente te comparto nuestro programa editorial. Como te decía, nuestros ejes de programación este año fueron diversidad, inclusión y equidad. Y bajo este tema es que hemos invitado a la maestra Siri Husbeth, autora, ensayista, filósofa, mujer muy comprometida con la estructura social y con cómo entender y mejorar la estructura social. Ella estará en conversación con Daniela Tarazona, platicando justamente de estos tres ejes fundamentales de nuestra programación. Por otro lado, estará Luis G. Martín, quien acaba de recibir el reconocimiento de novela Herralde con su texto 100 noches. Estará María Dueñas presentando su libro Cira, Rosa Beltrán y Juan Villoro platicando y compartiendo su experiencia en el mundo de las letras. Y bueno, pues nosotros dentro de la feria del libro llevamos a cabo un proyecto que es, o bueno, un reconocimiento, que es el reconocimiento Compromiso con las Letras, que este año se ha seleccionado a Bernardo Fernández Vez para que sea entregado este reconocimiento. De tal manera que, bueno, pues estamos muy contentos de estar a ver aquí de manera presencial y realizaremos esta entrega como cada año durante la inauguración de la Feria del Libro a las 12 del día el próximo jueves. Uh-huh. Y también estará José Pilar Quintana, Sara Cerso, Vicente Mendoza, Javier Velasco. Tendremos un ciclo de conferencias que llamamos mano a mano, donde se confrontan dos puntos de vista distintos, entre los cuales, bueno, pues tenemos uno que hablará sobre el lenguaje igualitario con Paulina Chavira y Laura García Arroyo, otro que habla sobre música y literatura con Eduardo Rabaza y Carlos Velázquez, y tenemos también uno abordando el tema del libro digital contra el libro
físico.
Digital, exacto, y bueno, pues bajo ese tema. Otro que es la pandemia nos ha hecho más o menos escritores. Y por otro lado también está Margot Glantz, Mabel Lozano, quien acaba de recibir el premio Goya con un documental que aborda el tema de la trata de personas y la trata de mujeres en particular. Y con ella tenemos un encuentro con mujeres cineastas directamente aquí en el Cine Club, donde transmitiremos también y proyectaremos el documental, así como al día siguiente una charla en la cual se hablará sobre la trata de mujeres y su abordaje de la literatura. Uh-huh. Estará con nosotros Daniel Saldaña, Tasca, José Ignacio Valenzuela, en un taller también al cual también hay que inscribirse vía en línea, y sobre la narrativa audiovisual. Tasca se acaba de tener un trabajo muy exitoso en una compañía de streaming con un proyecto que se llama Quién Mató a Sara, que ha sido uno de los más exitosos a nivel mundial, y pues nos estará dando pistas sobre cómo hacer y cómo construir las narraciones y las narrativas para los medios de streaming y para otras formas y lenguajes de compartir uh-huh. Los temas, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito de lo del programa
claro.
Editorial, porque uh-huh. bueno, pues hay mucho más contenido que ojalá que puedan visitar la plataforma uh-huh. y consultarlo ahí mismo, ¿no?
Bien, también tendrán programa artístico, ¿verdad?
Así es, nosotros en la feria como al final es un espacio donde lo que buscamos es promover la lectura y la palabra. Tenemos también, por otro lado, algunas otras actividades que nos parecen muy importantes, que es, por un lado, tenemos dos concursos de creación literaria, pero que se llevan a cabo de manera performática. Y son Eras una vez rap, literatura LGBTQ+, uh-huh. y el campeonato de improvisación de lucha libre. Por otro lado, bueno, tenemos algunos artistas locales que estarán acompañándonos para realizar distintas presentaciones, desde una obra de teatro que se llama Matrices, Las Muertas, que está basada en el texto de Jorge Ibargüengoitia, y el Festival de Monólogos, que este año es el invitado, uh-huh. y que tendremos un monólogo diario a partir del próximo domingo. Uh-huh. Todo eso es presencial, pero también se transmitirá en línea. Tenemos proyectos sobre inclusión, por ejemplo, con una asociación que se llama Corazón Down, que tienen una obra de teatro, una adaptación de Vaselina, y la llevan a cabo los niños y niñas y jóvenes y adultos incluso, que tienen síndrome de Down, que están formados en el ámbito teatral, Espiral Danza, que también hace una coreografía incluyéndome, en fin. Todo esto sucederá de manera presencial en el Teatro María Grieber, pero también lo podrán observar en la plataforma directamente, ¿no?
Uh-huh. Las actividades para niños, porque desde ahí viene ese fomento también, es en las ferias donde vemos esta participación nutrida de los pequeños.
Así es, tenemos talleres, los talleres también están sucediendo en Casa de la Cultura Diego Rivera, y ahí pueden llegar y podrán acceder. Como vamos a recibir también grupos de visitas, digamos, de grupos de visitas guiadas, se pueden consultar la página por si quieren buscar información para inscribirse, y aparte tenemos en la tarde los horarios abiertos para los uh-huh. para que puedan ir y asistir a los talleres. Tenemos un torneo de ajedrez que ya es una parte importante y permanente de la feria del libro, y pues eso es más o menos lo como está conformada las actividades. Los espectáculos también, hay espectáculos para niños, para jóvenes, Vamos a tener algunos cuentacuentos en el espacio de ¿cómo se llama? Del patio de Café Cultura, y bueno, pues más o menos. Claro. Todo eso es lo que estamos buscando llevar a cabo.
¿Cuáles son sus expectativas, maestra Katia, con respecto a esta feria que pues será tanto física como virtual?
Pues mira, la verdad es que nosotros el año pasado nos rompieron las expectativas totalmente, porque pues sí pensábamos que tendríamos un nivel de alcance, pero nunca pensamos que fuera tan alto, ¿no? Entonces el año pasado recibimos 1,000,000 de visitas a la plataforma, lo cual implica, bueno, pues que la difusión y que el lograr que nuestras actividades llegaran a mucho público se multiplicaron, y es por eso que decidimos ahora hacer este formato híbrido. Uh-huh. La expectativa finalmente pues es por lo menos tener el mismo número de visitantes del año pasado en vía digital, más estamos considerando tener cerca de 5,000 personas de manera presencial, considerando que estemos cuidando la sana distancia.
Así es. Muy bien, maestra Katia, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas.
Pues nada, que les invitamos, que la ciudad de León está lista para recibirles. Tenemos experiencias de todo tipo, no nada más para que vengan a la Feria del Libro, que se dará en el Centro Histórico, sino que pueden venir a la Feria del Libro y al mismo tiempo poder asistir a los distintos espacios de entretenimiento que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, uh-huh. Bueno, pues que se den la oportunidad, justo que estamos en época vacacional y que los chicos están de descanso, y se den la posibilidad de venir a acompañarnos en León a disfrutar de unos días de descanso, de recreación, y al mismo tiempo pues es asistir a algunas otras ofertas que tiene la ciudad, ¿no?
Así es, aprovechar para todo. Bien, claro. Maestra, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y compartirnos este programa pues muy vasto y mucho que disfrutar durante esta Feria Nacional del Libro de León. Le agradecemos mucho el que nos haya acompañado.
Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias por el espacio.
Estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Hasta luego.
Bye.
Bien, pues hemos escuchado a la maestra Katia Nilo Fernández, es directora de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Cultural de León, quien nos hace un recorrido por este programa sobre la Feria Nacional del Libro de León. Nosotros tenemos más información para usted que nos sintoniza. Continuamos.
Señal Opinión.
Nos vamos a este espacio de opinión, tenemos la colaboración, es miércoles, y como cada miércoles recibimos el comentario del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos atentamente. Bienvenido, doctor Irineo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Elia, buenos días. Yo bien. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien por allá?
Con el gusto de escucharle aquí en su espacio de opinión.
Bueno, gusto de saludarle a usted y a todo su auditorio.
Gracias.
A propósito de la licenciatura en artes, bueno, como todos sabemos, el lunes salieron los dictámenes en la Universidad de Guadalajara para el ingreso, y ayer se emitió, digamos, las actividades de bienvenida a los alumnos de primer ingreso. La rectora dio la bienvenida y luego se dieron una serie de indicaciones cómo ingresar. Y cómo terminar sus trámites y cómo inscribir. Y también sobre estas cuestiones, pues la licenciatura en artes también, como todos sabemos, abrió con la orientación en música. En esta ocasión ya se abrió la orientación de artes plásticas. Entonces ya vamos a empezar a conjuntar diferentes artes o el conjunto de artes como un tronco común y luego sus diferentes ramificaciones. Bueno, esto nos obliga en la región, en el centro universitario, a discutir y a precisar más sobre qué es eso que llamamos arte, ¿no? O las artes. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos ir acotando y precisando? Y luego también, por otro lado, qué elementos en la región podemos catalogarlos como arte, y en este caso arte regional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí es importante empezar a hacer uso común del concepto de la palabra y empezar a discutir y empezar a profundizar sobre ello, ¿no? Entonces, para empezar, digamos, como arte, denominamos a un conjunto de disciplinas o producciones del ser humano con fines estéticos y simbólicos, a partir de un conjunto determinado de criterios, reglas y técnicas, ¿no? Digamos que esta es una definición genérica de arte. Etimológicamente, la palabra arte procede del latín y del griego, que significa técnica. Por eso, en la antigüedad, y aún ahora, la palabra fue usada para referirse también a oficios. Además de la disciplina como la poesía, la pintura o la música. Las artes buscan representar, a través de medios diferentes, el universo de inquietudes humanas, sean reales o imaginadas, mediante el uso de símbolos y alegorías. Arte también se refiere a todos aquellos procesos manuales que requieren de la aplicación de reglas o técnicas específicas, orientados al disfrute de los sentidos. También es utilizada para indicar la capacidad o habilidad para hacer algo con excelencia y pericia. En realidad todos debemos de buscar el arte, ¿no? O bien para hacer referencia a algo que debe estar bien hecho o a algo que debe aprenderse o hacer con atención y cuidado. Entre los tipos de arte tenemos que estas pueden clasificar de diferentes, con diferentes criterios. De acuerdo a la disciplina, tenemos las artes plásticas, que son todas aquellas expresiones artísticas que transforman o modifican los materiales, sean en superficie bidimensional o tridimensional. Las artes plásticas explotan elementos como el plano, la línea, el volumen, la textura, etcétera, y se pueden clasificar en artes plásticas mayores, artes plásticas, entre las artes plásticas mayores está la pintura, la escultura, la arquitectura, que se refieren a aquellas manifestaciones de las artes plásticas que tienen como propósito la contemplación estética. Coinciden con aquellas reconocidas como bellas artes por su carácter autónomo respecto a la utilidad, y son esencialmente pintura, como dije, escultura y otras disciplinas semejantes. A estas artes también se les identifican las artes menores. El concepto, es aplicado a objetos utilitarios, que son aquellas expresiones plásticas que están subordinadas a un principio de utilidad, a diferencia de la otra que es contemplación, esta tiene una utilidad. Entre ellas se puede mencionar la ebanistería, la orfebrería, el vitral, el mosaico y las artes decorativas en general. Sobre esto seguiré comentando en otras intervenciones que me den la ocasión de participar y por lo pronto ahí dejo mi comentario, Elia. Buenos días a usted y a todos.
Muchísimas gracias, doctor.
Hasta luego.
Hasta luego, buenos días. Continuamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana, aún con tercera ola, la variante Delta es prevenible con vacuna y con medidas sanitarias, aunque la llegada de la tercera ola del COVID-19 y la aparición de la variante Delta han provocado temor entre la población. Basta continuar con las medidas de prevención sanitarias y tener responsabilidad individual para evitar desenlaces trágicos. Pero sobre todo es muy importante vacunarse sin importar la marca de la dosis, así lo declaró en entrevista el doctor Pedro Martínez Ayala, infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara. Recapituló que se están presentando más de 20,000 nuevos casos al día en México y en Jalisco. Bueno, en nuestro estado ha habido momentos en que se han registrado más de 810 defunciones diarias. El virus ha evolucionado y por ello presenta diversas variantes que sí preocupan. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
pagan bares y cafés con fondo COVID, aunque el Hudson Bar toma su lugar entre los grandes lugares del rock en vivo en Guadalajara y ofrece una variedad de cervezas artesanales. Según una búsqueda del sitio en internet, fue usado por un grupo de funcionarios de la SEDECO, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, para una reunión de trabajo que posteriormente fue facturada con recursos del Fondo para atender la pandemia por COVID-19 que se creó en 2020. Información que da a conocer en su página Fuente NTR.
Señal Nacional.
Colectivos y ONG celebran la despenalización del aborto en Veracruz luego de que el Congreso de Veracruz aprobó la despenalización del aborto en esa entidad. Diversas agrupaciones de defensa de los derechos de las mujeres y colectivos feministas expresaron su alegría por lo ocurrido. Calificaron la jornada como histórica y pidieron al gobernador que publique la reforma en la Gaceta Oficial del Estado a fin de que entre en vigor. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
El resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. El mal uso de plaguicidas potencia el riesgo de contaminación y de enfermedades. Enfermería, ingeniero agrónomo y contaduría, licenciaturas con mayor número de admitidos en el CUCSUR. Brindan curso de inducción virtual para estudiantes de primer ingreso del ciclo escolar 2021B. Psicólogo en Autlán recomienda comer sano, realizar ejercicio y dormir suficiente como principales acciones para mantener la inteligencia emocional durante la pandemia. Académico del CU Costa Sur advierte sobre la afectación de la salud por el uso de los plásticos. Aún con tercera ola de la variante Delta, es prevenible con vacuna y medidas sanitarias. Pagan bares y cafés con el fondo COVID. Colectivos y ONG celebran la despenalización del aborto en Veracruz. Pues con este mariachi de fondo, hoy festejamos a nuestro compañero Fernando García en su cumpleaños, nuestro ingeniero de controles operativos. Hazte para acá para que salgas allá. Saluda a todos los que nos siguen a través de Facebook. Él es nuestro ingeniero en controles operativos, Fernando García, que hoy está festejando su cumpleaños. Bueno, unas horas antes, ayer. Pero ayer se lo dedicamos a Santana y hoy se lo dedicamos a Fer García, porque es nuestro ingeniero, al que queremos mucho, un gran compañero con una gran responsabilidad, muy esmerado, muy responsable, muy atento, muy profesional, lo mejor que tenemos aquí en Radio Universidad. Muchas felicidades, Fer, que sigas recibiendo muchas cosas bonitas, te las mereces, y nosotros deseamos siempre para ti mucha felicidad, mucho éxito, prosperidad y todo lo mejor para ti. Muchas felicidades. Eso, pues aquí está nuestro ingeniero Fernando, hoy festejando su cumpleaños. Y de esta manera nos vamos a despedir esta mañana, aquí apapachando a nuestro querido Fer por su cumpleaños, deseándole siempre lo mejor. Gracias a usted que nos ha seguido y que nos ha escuchado. Nos escuchamos el día de mañana, que comienza el periodo vacacional, pero nosotros seguimos fieles a nuestro deber aquí, desde nuestros micrófonos, transmitiendo para usted información. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.